¿Qué tal, amigo? Les saluda Bernardo Osuna en compañía de David Faitelson. Esto es A los Golpes Digital y desde casa. David, un abrazo a la distancia. Un fin de semana que tuvo un poco o algo de polémica y lo que nos espera en el boxeo en las próximas semanas, en el mes de noviembre en especial, nos hace pensar que veremos grandes combates. Un abrazo, David. ¿Cómo estás?
Bien, Bernardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto, Bernie. Sí, tendremos un cierre de año muy prometedor en cuanto a peleas boxísticas porque por primera vez en mucho tiempo no tendremos actividad o no tuvimos actividad en el famoso puente patrio, el famoso puente que se hacía en septiembre con motivo de las fiestas de independencia mexicana y que estableció durante muchos años como un negocio muy productivo para el boxeo, Julio César Chávez. ¿Cuántas y cuántas peleas no veíamos en estos días, Bernie? Realmente de gran nivel, sobre todo en la ciudad de Las Vegas.
Sí, era de ley la visita a la ciudad de Las Vegas a disfrutar los conciertos ya fuera de Vicente Fernández, de Luis Miguel, de quien estuviera allá, porque era toda una actividad del fin de semana. Todas las familias de México llegaban, todas las familias de California, de Texas llegaban a la ciudad de Las Vegas y en esta ocasión nos fuimos en blanco, pero bueno, el mes de octubre y noviembre nos esperan grandes combates. Vamos a revivir lo que pasó el pasado fin de semana, el viernes pasado, el 10 de septiembre, una semana muy polémica para Oscar Valdés después de haber dado positivo a fentermina. Se sube al cuadrilátero en contra del medallista de oro brasileiro Robson Conceição, que en las apuestas estaba abajo de 9-1 a 16-1, dependiendo dónde pongas la casa de apuestas, pero a fin de cuentas, David, le dio tremenda pelea. Yo narré esa pelea en inglés para ESPN y vi ganar a Oscar Valdés, pero según tengo entendido en redes sociales y mucha gente, dicen que fue un robo.
Sí, a ver, yo es muy fácil siempre decir la palabra robo, meterla dentro del boxeo, ¿no? Hay que tener primero pruebas para realmente decir que fue un robo. Yo creo que fue una pelea evidentemente cerrada. Y bueno, lo único que en lo que no estábamos de acuerdo, Bernie, es que uno de los jueces vio realmente un combate que nadie vio. O sea, dándole una tarjeta tan amplia al boxeador mexicano sobre el brasileiro. Yo creo que fue una demostración muy buena de Conceição. Para mí ganó la pelea ligeramente, pero la ganó Conceição. Estableció su boxeo, impuso su condición durante la mayor parte de los cuadriláteros y al final, pues hay que ver, eso generalmente o muchas veces no es una muestra realmente de quién dominó la pelea, porque no sabemos, hay rostros más endebles que otros o que se irritan de manera más fácil, pero hay que ver la cantidad de golpes que recibió Oscar Valdés, que me parece que tiene que tomar en cuenta mucho de lo que ha ocurrido en las últimas semanas dentro de su carrera. Bernie, es un momento en el que tiene que analizar las cosas porque venía del combate más importante, del triunfo más importante de toda su trayectoria y ahora ha perdido cierta reputación abajo y encima del ring.
Sí, yo creo que aquí yo lo platicaba con Oscar Valdés y le dije, mira, de cierta forma el Consejo Mundial de Boxeo al tratar de hacerte un favor y permitirte pelear, te hizo un daño enorme porque estamos acostumbrados a que los peleadores cuando dan positivo a dopaje o se les suspende o se les despoja del cinturón y a fin de cuentas aquí no pasó absolutamente nada, ni un regaño por parte del Consejo sí lo puso en un programa probatorio y lo que tú quieras y que va a tener que estudiar nutrología e hidratación, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas subió al ring con su nombre manchado y se manchó aún más por una pelea tan cerrada y creo que aquí es lo que vemos. Lo platicaba también con Robson Conceição después del combate y con su equipo, David, de que en los primeros 5 episodios trabajó muy bien el brasileño, utilizó la distancia, el jab, no podía hacer absolutamente nada a Oscar Valdés. Y después se alejó de ese plan de pelea, permitió que el guerrero mexicano, como de costumbre, se metiera en la pelea. Y creo que fue ahí el error de Robson Conceição, el pensar que estando de visita en Tucson, Arizona, que es la segunda casa del sonorense, siendo el campeón mundial, que boxeando le podría ganar. Y sí, boxeó bien, pero después se puso a payasear, a jugar en la recta final de ese 12º episodio que estuvo muy cerrado. En lugar de cerrar fuerte y llevarse los puntos, se pone a bailar, a levantar las manos. O sea, Nunca te puedes dar ese lujo y espero haya aprendido esa lección Robson con Conceição, porque si bien pudo haberse llevado la pelea, también pudo haber hecho para ser mucho más claro y contundente, porque Oscar Valdés no tuvo una buena noche.
No, definitivamente no. Fíjate que me quedo con la reflexión, el regaño, no el regaño, el consejo que Saúl El Canelo Álvarez le da a Oscar Valdés al llegar al vestidor después de la pelea, algo que apareció en las redes sociales, y donde el Canelo le insiste: no puedes querer terminar tus peleas con un solo golpe, tienes que trabajar más los combates, tienes que estar más atento a los golpes que te conectan, tienes que conectar, tener un mayor volumen de golpes, sobre todo refiriéndose a esos primeros 5 rounds, donde jamás pudo él detener el jab de Conceição y donde los golpes entraban uno tras otro. Yo me quedo con eso. Creo que hay una reflexión importante para Oscar Valdés: no perder el piso, no pensar que ya la hizo como boxeador. Le ha costado mucho trabajo fincar su carrera, 2 veces una carrera olímpica. Yo creo que él es un boxeador limpio, es una excelente persona, es un gran atleta, pero tiene que tener los pies en la tierra, porque en este deporte, como en cualquier otro, es muy fácil de pronto volarse y de pronto sentirse la mamá de los pollitos, cuando realmente es un deporte que requiere muchísima disciplina. Error en el tema del doping: si él consumió ese té, se equivocó. Un atleta tiene que cuidar hoy más que nunca, de manera radical, exhaustiva, todo lo que ingiere. Y 2, tiene que entender y leer las peleas. Tiene un gran equipo atrás de él: Eddie Reynoso, todo el grupo del Canelo Álvarez. Tiene que aprovechar esa experiencia, esa capacidad, para ponerla en ejecución dentro del cuadrilátero. Lo que sí pienso, Bernie, es que pues la revancha se va a imponer, y que los planes para una pelea contra, se hablaba, contra Shakur Stevenson, posiblemente, pues tendrán que esperar.
Bueno, y es lo que vamos a ver, ¿no? Creo que aquí hay que darle mérito también al referee, más bien al referee, que fue pésimo esa noche, esa deducción de puntos en el 9º episodio, sí, que no debió existir por 2 golpecitos que le dio en la nuca con Conceição a Oscar Valdés, y que a la postre fueron importantes en la decisión, más no definitorios. Pero a lo que sí voy es que el juez Steven Blea, que dio una pésima tarjeta de 117-110, admitió su error. David, ¿cuántas veces hemos visto a estos jueces cometer un error y desaparecen del mapa? Nada que ver. Hay que darle mérito, porque sí, se equivocó y hizo lo mismo que yo hice después: ver la pelea, y sí la vi más cerrada, 115-112, como la vieron los otros 2 jueces. Él dijo: por ahí también la vi, quizás hasta un empate, pero se dejó llevar porque Oscar era el campeón. Y te digo, el público esta noche se entregó a Oscar Valdés. Los más de 5,400 que abarrotaron el anfiteatro ABA ahí en Tucson, Arizona, sí se convirtieron en factor. Y otra cosa, David, el factor del peso que llevaba Oscar Valdés. Lo decía bien mi compañero Mark Krieger en la transmisión en inglés: Oscar Valdés estaba acostumbrado a ser el héroe, 2 veces olímpico, como lo mencionabas tú, la victoria espeluznante, el knockout que nos brindó en contra de Miguel Berchel, cuando nada le daba un peso por él, uh-huh, y después convertirse en el vaquero del sombrero negro esa noche. No estaba acostumbrado también a la losa que estaba cargando esa noche.
Sí, de acuerdo. Todo eso tiene que imponerse. Yo espero que el Consejo Mundial de Boxeo, y está bien, cualquiera puede equivocarse, ¿no? Y está bien que se admita públicamente, aunque yo creo que el juez más bien fue enviado por el Consejo Mundial de Boxeo a enviar esa carta a los medios. Lo que tiene que hacer ahora Mauricio Sulaimán, porque da la idea de que protegieron a Valdés, da la idea de que primero lo protegieron de un doping y después lo protegieron con uno de sus jueces equivocándose. Lo que tiene que hacer inmediatamente Mauricio Sulaimán es ordenar una revancha directa entre Conceição y Valdés, para que no deje el boxeador mexicano pues facturas que se van acumulando y se van acumulando. No puede su carrera fincarla alrededor de eso. Tiene que regresar, ganarle bien a Robson Conceição y después pensar en el siguiente paso dentro de la división.
Es que, David, ya te me estás convirtiendo un poco iluso en el boxeo. Ya viste lo que pasó con el consejo en esta ocasión: el negocio por encima de la limpieza. Y sobre todo porque el Consejo Mundial de Boxeo le exige a los promotores, a los peleadores que están en sus top 15, a los campeones que formen parte de ese programa del boxeo limpio. Y de repente, claro, cuando se da un dopaje bajo VADA, que había exigido también Oscar Valdés rigiera esta pelea, se van con WADA. Entonces, no puede tampoco, también, no podemos dejar pasar en alto eso. Y es, el negocio se va a imponer. El ganador Shakur Stevenson y Jermell Herring va a enfrentar a Oscar Valdés próximamente en una pelea unificatoria. Y es así, porque el negocio va por encima de todos los reglamentos y lo que el público quiere.
De acuerdo, pero no deja de ser una vergüenza, ¿eh? Me parece que no tendría que manejarse así en esos tiempos.
Así es, debería de haber justicia, porque Oscar tiene dos nombres que limpiar. El primero por el dopaje y el segundo por lo que ocurrió en el ring en contra de Robson Conceição. En eso sí estoy completamente de acuerdo contigo, David. Bueno, y un organismo que sí hizo algo correcto, David, fue la Organización Mundial de Boxeo al exigir la pelea entre Terence Crawford y Sean Porter. Se postergó la subasta y en momentos antes de que se llevara a cabo este día 12, se dio el contrato para que ambos firmaran y tenemos pelea para el 20 de noviembre. ¿Qué te parece este combate que necesita Terence Crawford para darse la credibilidad como un auténtico peso welter?
Sí, de acuerdo. Le faltan grandes nombres a su carrera. Él lo sabe. Creo que también hay una cierta molestia ya con Bob Arum. Si no me equivoco, Bernie, esta es la última pelea dentro del contrato que hay con Top Rank. Él será un agente libre, pero obviamente la pelea con Sean Porter es una pelea de primerísimo nivel en las 147 libras y es una excelente prueba para saber si realmente Crawford sigue metido entre los... que yo creo que sí, por supuesto, pero si no boxea y no tiene rivales que realmente le exijan, pues uno no puede catalogarlo y apuntalarlo como uno de los mejores libra por libra. Para mí sigue siendo uno de los boxeadores con más condiciones que existen actualmente en la baraja boxística, pero requiere de estos nombres. Y qué mejor de un hombre con la experiencia de Sean Porter, que ha tenido grandes guerras, grandes batallas contra Errol Spence, contra Jordan Ugas, contra Dani García, André Berto, Kate Thurman, tiene nombres, obviamente, tiene pedigrí este Sean Porter para a su vez probar al máximo nivel a Terence Crawford en una gran, gran pelea. Y bueno, ya después de esto, pues podrá él definir cuál va a ser su futuro, si se queda con Barum, que yo lo veo complicado, la relación está muy desgastada, o si insiste en irse a otro tipo de organizaciones, otro tipo de promotores, donde incluso podría tener más facilidad para acceder a las mejores peleas en las 147 libras.
Bueno, y por ahí está rondando Eddie Hearn, pero ¿qué rivales le puede dar? Quizá por ahí Mikey García, Regis Progre, pero para mí esos dos peleadores son tomar un paso atrás para Terence Crawford. Está PBC, que hay que decirlo, por bien que pagan, jamás le habían pagado a Sean Porter lo que va a ganar, los 4 millones que va a pagar y ganar para enfrentar a Terence Crawford. Entonces, PBC tiene, sí, a Ugas, que ya ordenó la AMB a que se meta en un torneo de 4 campeones para definir quién es el auténtico campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, aunque ya lo demostró en contra Pacquiao, que él es el mejor. Claro. Y también por ahí está la situación de que vamos a ver cómo regresa Errol Spence. Cuándo regresa y cómo regresa son dos factores importantes. Está por ahí Dani García, está por ahí también Keith Thurman. Entonces, rivales sobran por ahí en el PBC, pero también, David, cuando llegas a cobrar cierta cifra como lo hace Terence Crawford, y aquí la gran pregunta, David, va a ser, ¿cómo les va en pay-per-view? Porque si son los 150 que hizo en su pelea en contra de Kell Brook o los 50 que hizo contra Víctor Postol, entonces, como dicen en el boxeo y es muy popular hoy, nunca va a dejar de ser el lado B si se va a PBC Terence Crawford.
No, de acuerdo. Hoy la comparación tiene que ser Saúl El Canelo Álvarez, la comparación tiene que ser a lo que han llegan ahora los pesos completos, sobre todo británicos, Tyson Fury. Esa tiene que ser realmente el parámetro de Terence Crawford, pero insistimos, el problema es que fuera del ambiente boxístico el nombre de Terence Crawford ha sonado poco, y ha sonado poco por una simple razón, porque no ha tenido las grandes peleas que tendría que tener, ha desperdiciado tiempo, ha perdido dinero también, Y yo no sé si ha sido un error. A mí me parece que ha sido un error de Boarum en el sentido de no encontrar los mejores rivales por cuidar mucho los intereses que le corresponden a su empresa promotora. Pelea con los míos y no voy a negociar con otras empresas. El boxeo tiene que abrirse. Tenemos, por beneficio propio del boxeador, del empresario, del promotor y, por supuesto, del público, que es el más importante, del aficionado, tienen que abrirse a las grandes peleas y a las grandes combinaciones para que, a su vez, veamos grandes peleas de boxeo. A mí me parece que esta pelea entre Crawford y Porter está en el primer nivel y puede marcar, sobre todo, el futuro, no tanto de Porter, que ha sido un luchador en la 147 y que hay que quitarnos el sombrero por su carrera. Lo ha hecho de manera maravillosa. Sin ser el mejor, ha peleado contra los mejores y ha sido muy competitivo. Pero para Crawford sí puede marcar un antes y un después.
Sí, especialmente tomando en cuenta que estuvo así de ganarle a Errol Spence una decisión, si no es por esa caída en la recta final del combate de Sean Porter. Le ganó a Jordynis Ugas, que viene de ganarle a Manny Pacquiao también, a Danny García, perdió en contra de Keith Thurman en una pelea espectacular también. O sea, da grandes combates, pone a prueba el talento de los grandes peleadores de esta división y de esta época, y es un peleador chapado a la antigüita,
Tú ves, sí, de acuerdo, pero tú ves el récord de Sean Porter y ya lo quisiera Terence Crawford.
Sí, completamente de acuerdo. Por eso es importante. Es como decimos en el fútbol, ¿no? Las formas van a ser importantes el 20 de noviembre. ¿Cómo puede llegar a ganarle Terence Crawford o cuánto puede sufrir en contra de Sean Porter? Van a marcar, en verdad, cuál es el nivel boxístico libra por libra de Terence Crawford. Bueno, y hablando de libra por libra, Saúl El Canelo Álvarez ya tiene fecha y sede para su pelea del 6 de noviembre. Nos quedamos esperando para el fin de semana de la Independencia, pero va en contra de Caleb Plant por todos los cinturones de las 168 libras en el MGM Grand de Las Vegas. ¿Qué te parece que este combate se lleva a cabo en la Ciudad de las Luces, David?
No, muy bien, excelente. Va a ser, me parece, en la arena, ¿no?, del MGM, la arena T-Mobile.
Que es va a ser en el MGM.
Ah, en el MGM, no en la arena.
Ah, sí. Sí.
Bueno, está bien. Este es un escenario muy tradicional para el boxeo. Quizá el más tradicional de todos. Es lo de menos. Yo creo que el Canelo va a tener una buena audiencia. La gente está poco a poco regresando después del tema, obviamente, o aún con el tema de la pandemia latente. Y bueno, yo leía, Bernie, que mira, el boxeo mexicano en toda su historia pues ha tenido espacio para grandes hazañas, grandes boxeadores, noches legendarias, récord, el récord aquel de Chávez, invicto como campeón del mundo, era fabuloso el número de peleas que hizo también en defensas del título mundial, pero creo que ningún boxeador mexicano ha sido campeón indiscutido de un peso, creo que no, y el Canelo lo puede ser por primera vez en las 168 libras, en una época en la cual estamos buscando campeones indiscutibles porque tenemos tantos organismos que uno a veces no sabe quién es realmente el mejor campeón, el mejor boxeador. Qué bueno que lo haga. Vamos a ver, yo espero también que Caleb Plant sea más rival que Callum Smith, más rival que Gil Dream y más rival que Billy Joe Saunders. No hace falta mucho para hacerlo, solamente que no tomen el pánico escénico encima del ring cuando vean a la figura del Canelo venir hacia ellos. Espero no para que le gane, sino para que sea una pelea realmente interesante. Y bueno, habrá que ver qué viene después de este combate para el Canelo, si gana, si decide ir con Jermall Charlo, si decide de pronto una pelea con Benavides, o si decide escapar de nueva cuenta, escapar entre comillas, subir a las 175 libras.
Sí, y aquí también
la pelea con Golovkin, ¿qué? Que no quito el dedo del renglón, Bernie, no lo quito.
David, la gran esperanza de ver esa tercera pelea de Golovkin Canelo solamente está en tus ojos. Pero oye, pero algo que sí me llama la atención es eso, que no solamente será el primer mexicano, el primer latinoamericano en ostentar los cuatro cinturones al mismo tiempo. Es algo importante y que sí vale la pena. Ya los rivales y quien tenga cinturones ya no es culpa del Canelo, pero a mí me gusta el que se haya puesto este reto, que lo busque, y el próximo paso que va a tomar el Canelo va a ser importante. Y otra cosa, David, hizo enojar Caleb Plant el Canelo Álvarez, porque una vez que dio positivo Oscar Valdés, sacó todos los trapitos al sol del Canelo y del equipo de Canelo, Caleb Plant. Entonces, va a entrar con cierta hazaña también el Canelo para sacar del ring a Caleb Plant.
Sí, está tratando de estabilizar un poco. El Canelo le contestó que perro que ladra no muerde. En fin, creo que están calentando la pelea. Qué bueno que sea una buena noche de boxeo. Insisto que veamos en plenitud al Canelo, que bueno, sería campeón indiscutido de peso supermediano a los 31 años de edad. Bernie, con todo, todavía le quedan muy buenos años por delante al boxeador mexicano.
Así es, mucho dinero por ganar, muchos grandes combates por brindarle al público, Saúl el Canelo Álvarez. Aún no peleando el fin de semana de la independencia mexicana, sigue siendo el estandarte del boxeo, no solo mexicano, latinoamericano, sino del boxeo mundial. Y de eso hay que estar orgullosos en este fin de semana patrio. Un abrazo a la distancia, David, que la pases muy bien.
Igualmente, Bernie, saludos para ti y para toda nuestra audiencia.
Un abrazo entonces a todos ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en A los Golpes Digital.